Bien, regresamos a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 7:06 a.m. Que no se le haga tarde y procure que su jornada de trabajo sea, pues, lo más exitosa posible, ¿no?
Así es, y si tiene lo que celebrar, que lo haga y lo disfrute, porque, por ejemplo, nos piden acá que se felicite a la señora Karina Solís de parte de su esposo. Dice, hoy es su cumpleaños, que Dios la bendiga, siempre la amamos. Así que, pues, de parte de su esposo Karina Solís, aquí está la felicitación en Radio Metrópoli. ¿Y qué le parece si de una vez le regalamos la efeméride musical?
La efeméride musical, ¿no? ¿Y cómo la va a festejar el esposo?
No dice, no se, lo guarda. Bueno,
esperemos que sea generoso.
Esperemos que sí. No comentó, pero esperemos que nos platique mañana o más al rato qué plan tiene.
Y feliz cumpleaños. Saludos también a quienes celebran el día de hoy su onomástico, su cumpleaños. Y la verdad hay tantas cosas que celebrar. A veces estamos distraídos en tonterías que no disfrutamos el presente, pero todos los días hay cosas que celebrar. Así es de que ojalá que en su caso tenga la suficiente calma, paz mental, salud como para decir, hoy festejo esto.
Sí, y además hay pequeñas batallas que a veces uno las da por sentadas, y dice, sí, no es importante, no es trascendente. No, también tienen mucho trabajo y preparación previo, así que vale la pena incluso sus logros personales que los festeje. Mira, ya nos contestó que le va a regalar un pastel, o a ver, pastel en casa, y el miércoles a la playa festejar.
Ah, súper.
Muy bien.
Bien hecho. Sí, es muy generoso. Esperemos que se la pasen muy bien y feliz cumpleaños a su esposa. Vámonos a la efeméride musical que nos regala esta mañana Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Bien, en esta ocasión no se logró hacer el enlace a la Unidad Estatal de Protección Civil, así que le voy a compartir la información que se proyecta en el portal de IAMCUSA y de la Universidad de Guadalajara. Durante el jueves continuará el potencial de lluvias durante la tarde y noche en diferentes secciones de México. Se mantiene la mayor probabilidad de precipitación en la vertiente del Pacífico, desde Sonora hasta Chiapas. No obstante, para este día, el mayor acumulado de lluvias se pronostica en el sur de Veracruz y entre los límites con el estado de Oaxaca. Además, el oriente del país también estará registrando precipitación. El ambiente continuará cálido en la mayor parte de Chihuahua, Baja California, Sonora y sectores de Coahuila. En Jalisco, las temperaturas seguirán cálidas en horas diurnas, en combinación con sol y nubes. Durante la tarde, incrementará la probabilidad de lluvias, extendiéndose a las primeras horas de la noche. Más probable que ocurran en la zona serrana y sur del estado. En el área metropolitana de Guadalajara no se descarta alguna lluvia local en el mismo horario. Sin embargo, la mayor probabilidad de precipitación ocurriría por la noche y primeras horas del día siguiente. Para la zona metropolitana de Guadalajara, hoy habría una combinación de sol y nubes, ambiente cálido en horas diurnas, no se descartan algunos chubascos dispersos en horas de la tarde y primeras horas de la noche. La temperatura mínima hoy en Guadalajara, 16 a 19 grados centígrados, la máxima de 28 a 31. La puesta del sol será a las 19 horas con 29 minutos y la salida mañana del sol a las 6 de la mañana con 30 minutos. Es la información meteorológica que tenemos para usted, de lo que se comparte a través de la plataforma IAMCUSA y del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Siete 7:24 de la mañana, vámonos con el reporte de Edgar Flores en materia de seguridad.
Gracias, compañeros. Buenos días de nueva cuenta. Les saludo con gusto y les comparto ahora un recuento de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y comienzo contándoles sobre dos homicidios, uno de ellos ocurrido la noche de ayer en la colonia El Muey del municipio del Salto, sobre la calle Puerto Altata al cruce con Jesús García. Un hombre fue encontrado muerto, víctima de un ataque armado. Fueron vecinos los que reportaron primero las detonaciones y luego al salir ver a un hombre tirado boca abajo con varios impactos de bala en la espalda. Y el arribo de las autoridades, así como paramédicos de Cruz Verde, confirmaron que este hombre de aproximadamente 40 años de edad ya no contaba con signos vitales, detectándole efectivamente 4 impactos en diferentes puntos de la espalda. Y sobre la escena criminal, a un lado del cuerpo, fueron encontrados también al menos 7 casquillos de un arma corta, al parecer calibre 9 milímetros. La víctima no fue identificada en el sitio, tampoco fue reconocida como habitante de la zona, por lo que en calidad de no reconocido fue llevado al anfiteatro metropolitano. De los agresores no hay un solo dato, aunque cabe destacar que hay un par de fincas cercanas de a este terreno de terracería donde pues hay cámaras que podrían aportar características de los asesinos. Y prácticamente de manera paralela, pero ahora en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Lomas del Mirador, un hombre también fue ejecutado con 3 balazos en la cara. La víctima de 38 años de edad quedó tendida a mitad de 2 torres departamentales de este desarrollo habitacional sobre la calle Sierra Curiel. Y bueno, pues vecinos se mostraron herméticos debido a la ola de inseguridad que sigue azotando este fraccionamiento Lomas del Mirador sin que aportaran característica alguna de qué fue lo que ocurrió o datos de los causantes. Únicamente se sabe que este hombre pues recibió la agresión de manera directa y posiblemente quedó tirado ya sin signos vitales. Al momento no se sabe si se localizaron indicios o no, o algo de hermetismo por parte de la comisaría municipal, y en este caso también se confirmó que la víctima no era habitante de este desarrollo inmobiliario. Luego también en contarles algo que se acaba de confirmar hace aproximadamente 1 hora, y es el fallecimiento de un hombre de la tercera edad que muere calcinado luego de que su vivienda se incendiara. Está ubicada sobre la Avenida República, cruce con Francisco Villa, en la colonia Oblatos de Guadalajara. Los reportes fueron hechos por colonos, quienes primero percibieron el olor a quemado, después vieron cómo salía humo de las ventanas y por debajo de la puerta de esta vivienda, por lo que al llegar bomberos hacen un ingreso forzado, comienzan con las labores de sofocación. Se sabe que 3 habitaciones fueron consumidas por el fuego. Y bueno, pues hay indicios, sin embargo hay que ser precisos que la investigación será la que arroje los datos o las causas exactas del incendio, pero hay indicios de veladoras, por lo que no se descarta que esto pudo haber sido el motivo de la conflagración. Este hombre de la tercera edad vivía solo, así lo contaron vecinos, y lamentablemente pues pierde la vida en este incendio que arrasa con parte de su vivienda. Luego también comentarles que en la colonia Lomas de Polanco de Guadalajara, sobre la calle Longinos Cadena y Juan José Segura, un hombre fue apuñalado en el brazo luego de participar en una presunta riña. Esta persona llegó corriendo hasta un puesto de tacos, donde trabajadores al verlo herido le prestaron el apoyo para hacer el llamado al 911 y pedir una ambulancia. Cuando llegaron policías y paramédicos de Cruz Verde, confirmaron los hechos. El hombre presentaba una herida en el antebrazo que, si bien es cierto, no ponía en riesgo su vida, sí ameritaba el traslado hospitalario. Se mostró hermético para ofrecer detalles en torno a su agresor. Únicamente dijo que todo se derivó pues de una riña callejera. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Vamos a leer algunos mensajes antes de irnos al corte, porque ya vienen los deportes con Manuel Trujillo Soriano y tenemos acá su participación. Dice, por ejemplo, ¿me podrían decir qué rutas de camión van a Periférico Calzada Independencia para no tomar el macrobús desde Zapopan Centro? Es lo que pregunta. Si alguien le da una alternativa, que se lo pueda compartir. En otro de los mensajes nos dice su servidor Saúl Delgadillo, comento que el semáforo para dar vuelta a la izquierda en R. Michel y Héroes Ferrocarrileros dura solo 10 segundos, lo que genera congestionamiento vial, y nos reportaban también temprano un choque por la zona de Plaza del Sol en Mariano Otero y López Mateos, para que también lo contemple quien transita por la zona en superficie.
Bien, se comunica Genaro Guadalupe, dice, crisis total en Jalisco, violencia extrema, no mejora el transporte público, no paran las muertes de motociclistas. Guille Barbosa, me ocasionó indignación lo que ocurrió con el perro, debe caer todo el peso de la ley contra el dueño, era una persona de la tercera edad, ¿cómo se podía defender? Es lo que dice Guille Barbosa, era una mujer de 60 años. Félix Quintero, en Manuel M. Diegues, Mezquite, Colonia Santa Paula, tenemos muchos problemas porque hay zacate alto, falta de alumbrado público, problemas con el drenaje y además socavones. Es el reporte que hace esta mañana Emanuel M. Diegues y Mezquite en la colonia Santa Paula. Es Tonalá, ¿verdad?
Mezquite, Santa Paula, sí, Santa Tonalá. Paula es Tonalá. Así es. Acá nos dicen, ¿nos podrían ayudar para saber si van a quitar la ruta 214 que está en la colonia del Saus, ya que es la única ruta que nos acerca a la Mamonita Ejidal? También nos quitaron la ruta 30 directo, es lo que pregunta esta persona. Mientras que en este mensaje de Ismael nos dice que se armó la polémica en punto y seguido por el caso del pitbull que destroza el brazo de una señora de la tercera edad. Yo comenté que viajo en bici y llevo mi gas pimienta cuando en plenas avenidas se me dejan ir al ataque. Huicho me hizo reír comentando que hay piedras invisibles para aventarles. Hubo otro señor que también carga su gas. Debería ser obligatorio un bozal, obligatorio para el perro, dice, que no traiga, y retirarlo de la calle, es lo que refiere esta persona en ocasión del caso de la mujer atacada.
Bien, vamos a hacer una pausa. 7:31 p.m. Regresamos con la información deportiva.
Bueno, enseguida estará por acá Manuel Trujillo Soriano. Todavía tenemos algunos mensajes que compartir con ustedes. Mientras tanto, dice Gonzalo Flores, en este caso del ataque del perro, lo que se debió hacer es, en el momento era matar a balazos al perro. Dice, se van a poner a darle consejos al perro. ¿Qué es más importante, el perro o la señora? Bueno, esto es lo que dice esta persona y pues hay indignación por la forma en que ocurrió el ataque. Los animales actúan por instinto, hay que reconocerlo, sí, pero es responsabilidad, me parece, del dueño, sobre todo, el atender la situación y evitar, pues, una lesión o ataques a personas inocentes. Estaremos, por supuesto, atentos a la investigación que pudiera dar la propia autoridad municipal, pero sí, el llamado desde este espacio sí sería para que quienes tienen algún animal de doméstico, perros particularmente, y de razas que se consideren muy fuertes o hasta cierto punto agresivas, pues que los tengan con su cadena, los tengan a resguardo para que no afecten a los demás. Nos vamos ahora hacia los deportes. Aquí está Manuel Trujillo. ¿Cómo te va, Manuel? Adelante.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la selección mexicana de fútbol sub-20 amarró su clasificación al Mundial de la Especialidad que se va a disputar en Azerbaiyán el próximo año, luego de golear anoche 4-0 a Panamá en juego realizado en Puebla, y con lo que además avanza a las semifinales del torneo de la CONCACAF. El tri juvenil se impuso con goles de Juan Echilvestre, Hugo Camberos, Johan Orozco y Diego Ramírez. Ahora enfrentará a Canadá en las semifinales, en tanto que en la otra serie Estados Unidos se medirá a Costa Rica. Estamos hablando del premundial sub-20 de la CONCACAF, e insisto, la importancia de esta victoria es que México pues ya asegura su participación allá en el Mundial de Azerbaiyán. Mientras tanto, en la League Cup, Toluca aprovechó el jugar en casa para derrotar 3-0 al Seattle Sounders con goles de Jesús Gallardo, Eliño y Federico Viñas. El técnico de los Diablos, Antonio "El Turco" Mohamed, dice que era un encuentro para haber marcado más goles. Lo escuchamos.
Nosotros hicimos un gran partido, las sensaciones que tenemos son muy buenas. Buenas con el tercer gol al final, porque realmente pateamos 40 veces al arco y era para hacer más goles, ¿no? Esa era la idea, porque eso te puede dar un punto más si hay empate después al final.
Este, por cierto, fue el primer encuentro de la historia de este torneo de la League Cup que se celebra en México después de que toda la actividad se concentra en los Estados Unidos. Por su parte, el Guadalajara empató un gol con Los Ángeles Fútbol Club, pero perdió la tanda de los penales 5-4. Nuevamente, Roberto "El Piojo" Alvarado fue quien dio la cara por el rebaño al marcar el solitario tanto del Chiverío para la igualada. El entrenador de las Chivas, Gabriel Milito, dice que quedan condicionados a ganar sus siguientes dos partidos para poder avanzar a la siguiente ronda. Lo escuchamos.
Neutralizar a este equipo no es nada sencillo. Y sobre todo en su cancha, donde se hacen muy muy fuerte, pierden pocos puntos acá. Y el equipo le jugó de igual a igual en todo momento. Y después los penales, bueno, teníamos obviamente la ilusión de ganar para sumar un punto más. Pero en definitiva quedan dos partidos, que serán dos finales. Y siento que de ganar estos dos partidos vamos a tener claras chances de poder clasificar a la siguiente ronda.
Realmente tenemos que ser pues muy claros, si queda el Guadalajara contra la pared, condicionado, no es fácil ganar los siguientes dos partidos, y es que Chivas hasta el momento no ha podido superar la primera ronda de este torneo, todo el tiempo que se ha realizado. Veremos cómo le va al Guadalajara en su siguiente compromiso. En otros partidos, ayer con doblete de Lionel Messi, el Inter Miami derrotó 4-2 al Atlético San Luis. Monterrey inició sin varias de sus figuras y fue derrotado 2-1 por el Orlando en Florida. León venció 1-0 al Nashville con solitario tanto de Daniel Arcila, y el Querétaro fue superado 2-0 por el Dallas Football Club. En los partidos que están programados para el día de hoy, dentro de esta League Cup, el Santos Laguna visitará al New York City, Cruz Azul enfrentará al Philadelphia Union, Necaxa va contra el Chicago Fire, Xolos jugará contra el Austin, América recibe al San Diego en el Estadio Azteca y Puebla visitará al Portland Timbers. Durante la reunión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con su junta directiva ayer en Marruecos, se reconocieron los errores cometidos, principalmente en el proyecto fallido de vender algunas participaciones de la Copa del Mundo, y se admitió que debería haberse gestionado de otra manera el plan fallido. Insisto, en otra carta dirigida por separada al Consejo de la FIFA y a las asociaciones miembro, se presentaron disculpas por estos errores y se asumió el compromiso de garantizar que no vuelvan a ocurrir. En tanto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuyo país fue sede del Mundial 2026 junto con México y Estados Unidos, dijo que ya no tiene confianza en la capacidad de Gianni Infantino para dirigir la FIFA. La selección mexicana sub-23 derrotó por goleada de 4-0 a su similar de Panamá con doblete de Joaquín Mojica, más tantos de Gael García y Octavio Vázquez, con lo cual avanza la gran final del fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos, donde mañana buscará conquistar la medalla de oro ante la selección de Venezuela. Hay que separar la selección mexicana sub-20, que es la que califica al Mundial de Azerbaiyán, y esta es la selección mexicana sub-23. En ambos casos, México enfrentó a Panamá y en ambos casos ganó por 4-0 en partidos celebrados el día de ayer, pero son cosas diferentes. Nada más hacer la aclaración. Y bueno, pues México ya está entonces en la final del fútbol varonil también, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Fue abundante la cosecha de oro que tuvo ayer la delegación mexicana en estas competencias de Santo Domingo 2026. Dominó el tiro deportivo con 3 oros, se conquistaron preseas doradas en la natación artística, en solo técnico femenino y equipo mixto técnico, al igual que en el nado sincronizado. En atletismo, Eduardo Herrera ganó los 1500 metros y consiguió su segundo oro en los Juegos Centroamericanos. Los deportistas mexicanos incrementaron su cosecha de manera significativa al llegar ayer a 139 medallas de oro, 91 de plata y 84 de bronce, para mantener su dominio en las competencias regionales. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Muy buenos días, Manuel Trujillo Soriano. Una pausa, volvemos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a la línea telefónica para saludar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Ana Luz, adelante, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Pues como hemos escuchado en estos días, se restituirán 3 piezas pertenecientes a la arqueología prehispánica a México. Un cajete de piedra, que es un recipiente pequeño o mediano tallado en una sola pieza. Por sus características morfológicas se determina que procede de la región central del territorio que hoy ocupa el estado de Guerrero y se sitúa cronológicamente entre los años 300 y 900 después de Cristo, y que fue utilizado por diversos pueblos prehispánicos como los mexicas, teotihuacanos, mayas y zapotecos, así como otras culturas del occidente, para diversas actividades, principalmente preparar, contener o depositar sustancias. Por cierto, la palabra cajete viene del náhuatl caxitl, que significa vasija, recipiente o escudilla. En arqueología se usa para describir recipientes generalmente bajos, abiertos y de forma similar a un cuenco o plato hondo, elaborado mediante tallado y pulido de piedra, y cuya forma puede ser circular, ovalada o cuadrangular, que puede presentar bordes decorados, grabados, soportes o figuras talladas, y que dependiendo de la cultura y del periodo, podían servir desde para uso cotidiano como moler o preparar alimentos, contener semillas, granos o líquidos, preparar pigmentos tan importantes en nuestras culturas ancestrales, hasta para uso ritual o ceremonial, depositando en ellos ofrendas, colocar alimentos para ceremonias, contener sustancias usadas por sacerdotes o especialistas rituales, e inclusive para uso funerario, como ocurrió en algunas culturas del occidente de México, particularmente en regiones como Colima, Jalisco y Nayarit, especialmente relacionadas con la tradición de las tumbas de Tiro, que consistían en cámaras subterráneas donde se depositaba al individuo junto con objetos que representaban su estatus, actividades o creencias, y que permitían que estos cajetes se colocaran dentro de entierros como objetos asociados al difunto. Así pues, dependiendo, repito, del uso que se les diera, este tipo de objetos frecuentemente se pueden encontrar junto a figuras humanas de cerámica, vasijas funerarias, herramientas de obsidiana y objetos de piedra verde. El segundo objeto a recuperar es una navajilla prismática de obsidiana, herramienta prehispánica de piedra volcánica muy afilada, elaborada mediante las técnicas de presión y percusión. Ejemplo de la industria lítica, es decir, aquella que elabora objetos de piedra, desarrollada a lo largo de la época prehispánica en territorios mesoamericanos, utilizada para cortar, trabajar materiales y también para actividades rituales o funerarios. Herramienta que al fracturarse produce bordes extremadamente afilados. Aunque se llama navajilla, no era como una navaja moderna, era una lámina delgada y alargada de piedra, obtenida mediante una técnica especializada de talla, que de igual manera, dependiendo de la cultura y del contexto, podía servir para cortar pieles de animales, trabajar fibras vegetales, preparar alimentos o trabajos artesanales. Si se le utilizaba como instrumento ritual, podía ser usada en autosacrificios rituales, es decir, para realizarse perforaciones de la piel en ciertas ceremonias, como ofrenda religiosa o como objeto depositado en la sepultura perteneciente al difunto, en las ya mencionadas tumbas de Tiro de la región de Occidente, y hasta para uso militar, incorporándolas en armas como cuchillos ceremoniales, puntas, insertadas en macanas de madera como el Macuahuitl mexica. Los pueblos prehispánicos tenían importantes yacimientos de obsidiana, por ejemplo en Pachuca, Hidalgo, de donde obtenían obsidiana verde, muy apreciada, Sierra de las Navajas, Hidalgo, yacimientos de Puebla, Jalisco y otras regiones. Este material era muy apreciado porque era utilizado para elaborar estos objetos y puede tener un filo más fino que muchos metales cuando se talla correctamente, permitiendo fabricar herramientas muy precisas. La tercera pieza se trata de una figura antropomorfa, es decir, que tiene forma humana, de un guerrero. Esta pieza arqueológica posee una enorme importancia, ya que representa uno de los aspectos más característicos del arte funerario del occidente de México prehispánico, que además de corresponder a un guerrero, podría ser un gobernante, sacerdote, ancestro o personaje de prestigio. Aunque la información pública de una recuperación específica puede no detallar todos sus datos técnicos como el lugar exacto de hallazgo, material, fecha de elaboración o comunidad que la creó, por sus características puede explicarse dentro del contexto de que se trata de una pieza perteneciente al estilo Ixtlán del Río, elaborada en barro mediante técnicas de modelado, aplicación de pastillaje, pintura e incisiones decorativas. La escultura alcanza una altura de 91 centímetros y representa a un guerrero con una indumentaria característica, que incluye yelmo, arracadas, ajorcas, es decir, adornos utilizados en brazos o piernas que representaban identidad, rango y prestigio, pudiendo estar relacionada con un personaje de alto rango social. En el contexto de las culturas prehispánicas de México, eran elementos utilizados como parte de la vestimenta ceremonial o militar, además de contar con una coraza, mientras sostiene una lanza colocada sobre su hombro. También se considera especial que mida más de 90 centímetros, ya que la mayoría de las figuras de esta tradición son de tamaño pequeño o mediano, y una figura cercana al metro de altura es excepcional, porque requiere mayor cantidad de material, implica mayor trabajo artesanal, probablemente tuvo una función ceremonial importante pudiendo estar relacionada con un personaje de alto estatus, debido a que en la arqueología mesoamericana el tamaño de una representación frecuentemente refleja la importancia simbólica del personaje. Además, los objetos funerarios indican que creían que la identidad y el prestigio del individuo continuaba después de la muerte. Es importante señalar que esta figura elaborada aproximadamente entre los años 100 a.C. y 600 d.C. formaba parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y su retorno a México fue resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Distrito de Manhattan y de la disposición del propio museo, cuya actuación fue reconocida por su compromiso ético y responsabilidad institucional en la restitución del patrimonio cultural. La recuperación de estas piezas representa el regreso de fragmentos de nuestra memoria histórica y del legado cultural de los pueblos que dieron origen a México. Cada objeto nos permite conocer la forma de vida, creencias y conocimientos de nuestros antepasados. Preservar y recuperar nuestro patrimonio arqueológico significa proteger nuestra identidad y la grandeza de las civilizaciones que florecieron en nuestro territorio. Hasta aquí por hoy, pero recuerden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias y te escuchamos mañana.
Nos escuchamos. Muy buenos días a todos.
Gracias, buenos días. Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Participación del auditorio. Antes de escuchar la información de espectáculos, Guadalupe Díaz se comunica para decir que hay un poste de luz de la Comisión Federal de Electricidad que se instaló cerca de su domicilio. Le hicieron un hoyo, pusieron el poste, pero no lo taparon, así es de que advierte que puede hacerse un socavón. Esto es en María Reyes, frente al 4887, casi esquina Malecón, en Tetlán, en la colonia Tetlán. Enedina Fernández pregunta si hubo un choque en Mariano Otero y López Mateos. Sí te lo reportaron, ¿verdad?
Sí, me lo reportó una persona temprano, así es.
La señora Moreno pregunta si la diarrea explosiva es contagiosa. No, señora, la diarrea explosiva no se contagia de persona a persona. Es un parásito que necesita completar un ciclo en el ambiente antes de poder infectar a otra persona y se contagia por consumir agua o alimentos contaminados, en este caso como frutas frescas, verdura de hoja verde o hierbas que han sido además contaminados con pequeñas cantidades de material fecal, pero de persona a persona no se contagia. Maribel Muñoz se aprovecha para felicitar a su hermana Ana Gabriela Muñoz Hernández porque es su cumpleaños. La quiero mucho, pues feliz cumpleaños en este caso Ana Gabriela Muñoz Hernández, que te la pases excelente.
Bien, acá dice el dueño del perro debe asumir todos los gastos de la señora afectada, deberán exigir que los dueños de perros tengan un seguro de daños a terceros. Eso nos escribe Jesús Arreola, mientras que en otro mensaje nos dice Claudia: para pedir su ayuda, la app del Banco del Bienestar tiene más de un mes que no permite hacer transferencias. Hablo a Bienestar y solo me dicen que en 48 horas quedaría lista. Esto desde finales del mes pasado. Su servidora no puede acudir al banco para sacar dinero y lo que hago es transferir a la cuenta de mi hijo y él me da el dinero. Así que ahí está su reporte para esta falla en el servicio del Banco del Bienestar. Nos vamos a la información de los espectáculos. Ya está lista Katia Plasencia. ¿Cómo te va, Katia? Gusto saludarte. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Jared Leto ya no va a formar parte del elenco de la película Asesinato, este nuevo thriller político dirigido por Barry Levinson. Y es que, de acuerdo con la información, pues el actor sí mantenía conversaciones muy avanzadas para integrarse al proyecto e incluso existía un fuerte interés de ambas partes para concretar su participación. Sin embargo, pues la producción decidió detener todas estas negociaciones después de revisar las acusaciones de conducta sexual inapropiada que existen en contra del actor. Según fuentes cercanas a la película, tanto el director como los productores ya conocían estos señalamientos antes de iniciar las conversaciones, pero el impacto que tuvieron las nuevas acusaciones pues terminó por influir en la decisión final. Así que por ahora, la película Asesinato cuenta con las actuaciones confirmadas, por supuesto, de Bryan Cranston, estará también Brendan Fraser, pero la historia está inspirada en el periodista Dorothy Kilgallen y la investigación que realizó sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. Y el proyecto pues ya enfrentó algunos retrasos debido a una demanda primero presentada por el co-guionista y productor Nicholas Celosi, pero la producción sigue adelante y bueno, pues ahora con este nuevo retraso, porque pues Jared Leto ya le tocó que no se quede con el papel, no se ha informado qué personaje hubiera hecho, pero pues ya comenzó a afectarle estas acusaciones a Jared Leto. Y cambiemos de tema y hablemos de Rod Stewart, porque él volvió a cancelar una presentación de su gira, aunque en esta ocasión el motivo no fue él, no fue un problema de salud. El cantante británico informó que no pudo viajar a las cataratas del Niágara en Canadá debido a una falla en el tren de aterrizaje del avión que lo trasladaría al recinto en donde iba a ofrecer este concierto. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo del artista explicó que Rod Stewart lamentó profundamente lo ocurrido y ofreció una disculpa a todas las personas que esperaban verlo en el escenario, pero no todo es malo, porque la presentación pues ya tiene nueva fecha, se va a realizar el 4 de marzo, pero del próximo año. Hay que recordar que en las últimas semanas este cantante ha tenido algunas cancelaciones, en total ha tenido 4 durante toda su gira actual, así que bueno, pues ya veremos qué más pasa con Rod Stewart. Y por cierto, y hablando justamente de música, pues les cuento que Brandon Flowers, vocalista de The Killers, habló sobre el momento personal que está atravesando y reconoció que sí se ha preguntado cuánto tiempo más desea continuar con este ritmo que exige la industria musical. Y es que el cantante explicó que actualmente pues vive una etapa de reflexión mientras está preparando el lanzamiento de Thrasher, su tercer álbum como solista programado para el 21 de agosto, y decía que iba a ser una pausa. Bueno, pues ahora explica que esta pausa que planea es para analizar realmente el rumbo que quiere dar a su vida, ya que el éxito profesional, dice, ya no representa para él la única medida de la felicidad. Y es que después de pasar tiempo también con su familia, pues se ha dado cuenta de lo importante que es ver a sus hijos, verlos crecer, darles el tiempo de calidad que ellos merecen. Así que, pues para muchos, esta revelación de Brandon Flowers podría ser el final de The Killers, una agrupación que vaya como venía a Guadalajara o como viene a Guadalajara y el éxito que tiene cada vez que se presenta. Y por último, pues les cuento, sí, la nota curiosa de la semana. Resulta que la campaña publicitaria de la película La Momia, dirigida por Lee Cronin, pues fue retirada de espacios públicos en Reino Unido después de provocar decenas de quejas. Los carteles muestran la imagen de una aparente niña momificada con un aspecto muy realista, lo que causó molestia entre usuarios del metro en Londres. Las autoridades determinaron que la imagen infringía su código al presentar la apariencia de una menor fallecida de una forma en que podía resultar perturbadora. Por ello, pues ordenaron que los anuncios dejaran de exhibirse en exteriores. La decisión no afecta a los comerciales transmitidos por televisión y plataformas, pero bueno, pues recibió la autoridad, dice, 30 quejas de personas que consideran que la publicidad podía causar angustia tanto a niños como a adultos. Y bueno, pues ahora tuvieron que retirarlos. Lo curioso de todo esto es de que la película La Momia llegó a los cines el pasado 16 de abril, pero es hasta ahora que la campaña publicitaria pues se está convirtiendo en este tema de debate por el impacto que causó entre el público. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información en los diversos espacios de espectáculos de Radio Metrópoli y La Buena Onda.
Claro, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
El reporte de la información de Katia Plasencia Museño. Entonces, nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 y enseguida regresamos.